Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. A pesar de la inflación, los españoles no hemos dejado de consumir. Lo demuestran los datos de ventas del comercio minorista, que en julio han aumentado casi un 8%, Susana Moneo.
Y van ya 8 meses de tasas positivas. Nuestras compras son superiores ya al periodo prepandemia. Nos hemos gastado el dinero sobre todo en ropa, calzado y complementos en plena temporada de rebajas en julio. Según el Instituto Nacional de Estadística, la compra de alimentos es la que menos se ha incrementado, un 2,8 en relación con el año pasado. Suben también las ventas en todos los tipos de comercios, con las grandes cadenas a la cabeza. El sector ha creado empleo casi un 2% en tasa interanual, con lo que cumple 27 meses de alzas. Madrid es la comunidad con el mayor aumento de ventas, seguida de Baleares y Comunidad Valenciana. Extremadura, Castilla, León y Navarra han sido las más moderadas.
Esquerra y Junts disponen ya de grupo parlamentario propio en el Congreso y la mesa del Senado estudia en estos momentos si permite que el Partido Socialista repita la maniobra de prestar diputados a los independentistas y nacionalistas. El problema con el que se encuentran hoy es que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, Maribel Sánchez.
Y antes de adoptar una decisión, el Partido Popular ha encargado un informe jurídico que aclare si el PSOE puede ceder 6 senadores al partido del fugado Puigdemont y otros 5 al Partido Nacionalista Vasco. Podría ser un fraude reglamentario, pero no hay que olvidar que las dos formaciones son necesarias para conseguir la investidura y eso es muy relevante. Su rechazo a que formen grupo propio y reciban las subvenciones económicas se podría interpretar como una afrenta y falta de voluntad de entendimiento de los populares. A la espera de conocer qué ocurre en el Senado y qué dice ese informe jurídico, los de Vox presentaban esta mañana un escrito en el Congreso en el que exigen la nulidad de los grupos parlamentarios de Esquerra y Junts.
La formación de gobierno todavía está en el aire y la perspectiva de una repetición electoral tras los resultados de las generales del 23 de julio impactan en nuestra salud mental. ¿Generan estrés e incertidumbre, Carmen Lavallen?
La inestabilidad política impacta en nuestra salud, genera estrés e incertidumbre en el futuro y en el devenir económico y social. Uno de los riesgos es un descenso de la implicación ciudadana, como advierte el psicólogo Ángel Guillén.
Esa desconfianza, esa insatisfacción, lo que hace es una desafección de la política. La gente empieza a tener una baja implicación entre esos procesos y, claro, al final es como, bueno, empieza a pasar.
Otro problema que, según explican a COPE, se está notando ya en la consultas son las discusiones familiares y con amigos que genera la polarización política. En España no hay cifras, pero un estudio de la Universidad de Nebraska concluye que 2 de cada 10 estadounidenses han visto dañadas sus relaciones sociales por discusiones en torno a la política, que es además generadora de estrés para 4 de cada 10 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid golea y el Real Madrid se coloca líder de la Liga, Alex Gomar.
Así se cerró la tercera jornada de Liga, 0-7. Golearon los del Cholo en Vallecas al Rayo Vallecano, consiguiendo la mayor victoria a domicilio en su historia. Tras este resultado, los rojiblancos se colocan segundos en la tabla por detrás del Real Madrid, que todavía no se ha dejado ningún punto por el camino. En ciclismo estamos pendientes del comienzo de la cuarta etapa de la Vuelta a España. Última hora, Kike Iglesias.
Crece el ambiente aquí en las calles de Andorra la Vella, lugar de arranque de la etapa 4 de la Vuelta a España, más allá de la 1 del mediodía, camino de Tarragona. Dejamos las montañas para abrazar a la Imperial Tarraco, 186 kilómetros, con un puerto de tercera a 30 kilómetros del final, que no debería impedir el primer sprint de este año en esta Vuelta a España. Etapa 4 después de la victoria de ayer de Remco Evenepoel, que le viste de rojo. A solo 5 segundos se queda Enric Mas.
Gracias, Kike, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en esa cuarta etapa. Y en tenis, buen comienzo para los españoles en el US Open. Pasan a la siguiente ronda Davidovich, Carabés Baena y Zapata. El tenista valenciano se medirá ante Novak Djokovic en la siguiente ronda. Alcaraz debutará esta madrugada ante el alemán Koeffer a partir de las 2:30.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria. Hoy es martes 29 de agosto. Carla Larrabeiti. Hoy estaré 2 horas de programa para contarte muchísimos temas. En la parte de realizaciones se encuentra Marcelo Cordobés, pero hoy nos vamos a ir hasta Teror porque se han presentado el dispositivo especial de transporte público con motivo de los principales actos de las fiestas en honor a la Virgen del Pino. Tenemos que hablar un día más de inmigración. En 38 horas han sido rescatadas más de 450 migrantes en 6 embarcaciones, la última de ellas en Fuerteventura, donde se atendieron a los que estaban a bordo, asegurando que tuvieron una travesía muy dura y que además tuvieron que lanzar por la borda una persona fallecida. Lo vamos a hablar pues con diferentes organizaciones, así como con Silvia Cruz. Ella es la técnica del proyecto Migrantes Desaparecidos de Cruz Roja en Canarias. ¿Y de qué va este proyecto? Pues bien, te cuento. Cruz Roja, con el apoyo del Comité Internacional en París y también la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de Inmigración del Gobierno de España, han desarrollado una aplicación de reconocimiento facial con el fin de aumentar esas localizaciones de personas desaparecidas en las rutas migratorias a las costas del Mediterráneo y también de Canarias. Queremos saber en qué consiste esa aplicación, cómo se va a llevar a cabo y sobre todo cómo va a ayudar a todas esas familias que están con el corazón en un vilo, porque llevan tiempo sin saber nada de esos familiares que se embarcan en una aventura, nunca mejor dicho, en la ruta más mortífera del año, esta ruta canaria. Palmas de Gran Canaria. Nos vamos a ir hasta el barrio de Arenales, en Las Palmas, en la capital, porque los vecinos de la zona ya están hartos, porque dicen que no llevan tiempo sin dormir, que no pueden conciliar el sueño, mejor dicho, que hay inseguridad, que a todas horas hay peleas, ruidos y sobre todo que llevan desde final de la pandemia denunciando esos problemas que le está generando personas pues que acuden al barrio a consumir y comprar drogas, según apuntan los vecinos, y han solicitado al ayuntamiento que la policía patrulle a diario, que patrulle de manera asidua, porque ahora mismo pues no hay pues vigilancia. Los vecinos han denunciado una pelea con arma blanca este domingo. Es el último episodio violento y ya se están planteando tomar acciones legales. Ana, que nos ha dicho un nombre ficticio por miedo a las represalias, va a estar hoy con nosotros para contarnos todo sobre esto. Y también lo estará el empresario de la asociación, el presidente de la Asociación de Empresarios del barrio de Arenales y de León y Castillo, Héctor Calderín. Y cómo no, tenemos que hablar de la papa. Ya ayer les contábamos que los importadores de la papa de Gran Canaria estaban preocupados por ese posible desabastecimiento en supermercados, mercados también de abasto y tiendas de alimentación, porque un escarabajo estaba perjudicando a esta cosecha en Inglaterra. Miguel Hidalgo, consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, va a estar con nosotros y le preguntaremos sobre esto. Y como cada martes, el apunte turístico con David Morales, presidente de Escal Club Gran Canaria. Y si te gusta la música, si te gusta Olga Serpa, pues también al final del programa estaremos hablando con ella, porque va a presentar el próximo 30 de agosto el concierto Vereda Tropical. Será en la Plaza Sintes en Teror. Así que ya saben, no se pierdan la mañana de COPE más Gran Canaria, y nos encanta hacer la radio con ustedes. Pueden hacerlo a través del número 610-108005, nuestro número de WhatsApp. Así que, por favor, no duden en mandar mensajes, porque estaremos interactuando con ustedes y, sobre todo, nos encanta hacerlo y nos pueden enviar fotografías. ¿Qué tiempo está haciendo desde donde nos están escuchando? Si le quieren mandar un saludo a alguien, también podrán hacerlo. Así que ya saben, háganlo a través del 610-108005. Marcelo, ¿comenzamos? Comenzamos. You did. Phil Collins. También vamos a escuchar el siguiente tema. Pues bien, para quien no lo sepa, se llama Bob Dylan. Y en el disco, hoy lo ponemos porque en el 2006 Bob Dylan publicaba el álbum Modern Times, que era una de sus obras esenciales del nuevo siglo, en la que se sigue explorando las raíces musicales de Estados Unidos con el rock y roll como arma esencial. Además, junto a Love and Theft, en el 2001 ha marcado el momento más alto de Dylan en este periodo. Así que hoy queremos hacer esta efeméride de Bob Dylan y también tal día como hoy, con un 29 de agosto, pero en 1947 muere Manolete, leyenda del toreo y uno de los mejores espadas de todos los tiempos. Y también en el 2015, el 29 de agosto, moría el profesor universitario Jesús Neira tras sufrir un derrame cerebral. Neira saltó a la fama en 2008 por defender a una mujer, a Violeta Santander, de la agresión machista de su novio, Antonio Puerta, en Majadahonda, en Madrid. Y también, cómo no, a ver si nos lo encuentra nuestro compañero, nos encuentra algo de Michael Jackson, porque fue este cantante estadounidense, nacía un 29 de agosto de 1958. La verdad que nos ha dado bastantes alegrías, bastantes temazos que a día de hoy pues seguimos cantando y celebrando, como esto que escuchan. Pues parece ser que Michael Jackson no quiere ponerse en antena. Pero bueno, ¿qué se celebra hoy día 29 de agosto? Pues también el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y el Día Mundial del Videojuego. Para todos aquellos que les encanten los videojuegos, ya saben, hoy es vuestro día. ¿Y qué tiempo va a ser en las próximas horas? Ya sé que hay muchas personas que están volviendo de sus vacaciones o que incluso se van a ir ahora. ¿Y qué tiempo va a ser? Pues mira, les comento. Hoy en la provincia de Las Palmas va a haber esta mañana, o ya lo habrán notado, intervalos nubosos en el norte. Al final del día pueden ser más compactos y el resto poco nuboso. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios, ligero ascenso en zonas altas. No va a ser ese calorazo que estábamos sufriendo en el día de ayer. En el interior, máximas, pues ya te digo, ahora mismo, de 29 grados, mínimas de 22. Y ese viento tan maravilloso que sufrimos soplará moderado del noreste. Y además, mira, ahora mismo estoy metiéndome en la webcam de la playa de Agaete. Si ustedes tienen pensado ir al norte de la isla o al sur a Maspalomas o incluso a Arguineguín, cielos totalmente despejados. En Agaete corre una brisa, que lo estoy viendo ahora mismo, pero el cielo no hay ni una nube. Así que ya saben, aprovechen estos últimos días. Y para mis amigos de Fuerteventura y también de Lanzarote, hoy también hará calor, pero eso sí, tengan mucha precaución porque seguramente siempre brilla el sol. Hacemos una pausa y, como no, volvemos y hablamos con el alcalde de Teror.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Alpinos, o sea, qué maravilla, ya ha empezado estas fiestas tan maravillosas, ya han comenzado, y yo me voy para Alpino, pero quién está en Teror exactamente, quien tiene afortunadamente a la Virgen del Pino muy cerquita, es nuestro siguiente invitado, Sergio Nuez, alcalde de Teror. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Me imagino que ya la verdad que muy contentos, ¿no? Porque por fin han llegado estas semanas de las fiestas tradicionales y que tanto trabajo cuesta realizar.
Sí, yo ayer hablaba de que casi desde febrero llevamos ya un poco trabajando las fiestas del Pino, porque bueno, no son unas fiestas pues normales, son unas fiestas un poco superiores donde tenemos que comenzar, sobre todo con contratos. Antes de ya en febrero o marzo estamos trabajando con contratos. Pero bueno, lo fuerte, pues esto, este mes de agosto, sobre todo los preparativos. Yo siempre digo que cuando arrancamos con la primera carreta se acaban los problemas. Pero hasta ese día, pues, todos son problemas.
Todos son problemas, pero bueno, con fácil solución, ¿eh? Que al final estas fiestas, pues afortunadamente, tienen bastante apoyo y sobre todo también los vecinos del municipio, pues también ayudan mucho, ¿verdad?, en mantener vivo todas esas tradiciones.
Yo creo que Teror es un municipio que es acogiente, lleva muchos años celebrando la fiesta del Pino, saben que es un mes de locos, pero todos estamos en Teror pues agradecidos de tener a la Virgen del Pino y agradecidos de que la gente nos visite.
¿Qué nos puedes contar, Sergio? Hoy han presentado esas líneas de guaguas global, ¿no? Que tienen, como ya vienen siendo tradición, van a intensificar las líneas y también vamos a poder ir de manera segura y rápida al municipio sin usar los vehículos privados, porque al final, pues muchas veces son un estorbo, ¿verdad?
Sí, ya lo hablamos, que la orografía de Teror es la que es, municipio es el que es. No puede ser más de lo que es. Y claro, es verdad que traer todo en el coche particular es complicado. Además, es más lento, hay que buscar aparcamiento.
Claro.
Hoy en día, con la facilidad que tienen, que ha puesto tanto Global, yo creo que también tengo que agradecer a Guaguas Municipales, que está colaborando con Global este año, sobre todo para el transporte de una ciudad, para que sea más ágil, vamos a estar en contacto y coordinación Guaguas Municipales con Global, sobre todo para el traslado a la llegada o a la salida de Las Palmas, sobre todo la gente que vive en la ciudad, para que pueda pues hacer un transporte más rápido y más seguro. Yo creo que lo mejor es utilizar el transporte público y no colapsando Teror, pues el viaje es más seguro y más rápido. Y yo creo que Teror de eso no puede soportar ese gran peso de vehículos privados que vendrían a Teror. Es verdad que tengo que agradecerle a Global este año con un dispositivo con 360 vehículos para el 7 y el 8, que yo creo que es importante para poder pues agilizar y que la gente salga pues lo más rápido posible o entre a Teror, tenga esta posibilidad de no estar haciendo espera o cola para poder subir la guagua.
Además, Sergio, ¿qué otras novedades tenemos de cara ahora a estas fiestas que ya han comenzado?
Bueno, como novedad, ya hace años pues pusimos el cierre del corte total solamente emergencia dentro del casco, y este año pues bueno, desde la Dirección de Tráfico también pues habíamos hablado de la Guardia Civil un poco el tema de los ciclistas, sobre todo el día 7 y día 8, porque sobre todo también para esa ligereza del transporte público es complicado cuando suben la bicicleta, pues van a tener que buscar otra alternativa, o San Mateo, o San José del Álamo, o Firga, o por Valle Seco, debido a que este año pues sí se cierra a los ciclistas, sobre todo el día 7 del mediodía hasta el día 8 del mediodía, la subida de ciclistas. Por el tema de seguridad, tanto del ciclista como del peregrino que sube, ya que sobre todo las guaguas con grandes dimensiones, es complicado pasar cuando nos encontramos con varios ciclistas y sobre todo por el tema de seguridad, tanto del ciclista como del peregrino.
Sobre todo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ustedes este año han tenido la magnífica idea pues de realizar esa aplicación para esos caminos a Teror, que todos conducen a Teror. La verdad que es una iniciativa muy bonita y es una aplicación que no solo vas a poder poner las promesas que uno tenga para la Virgen, sino que también les indican esos senderos, ¿no? Para que puedan caminar durante todo el año, que aunque ustedes son conscientes que el momento de peregrinación se suelen concentrar en dos días o en el mes de septiembre, mejor dicho, esto les va a ayudar a que acudan al municipio durante todo el año, que es lo que también quieren.
Sí, la verdad que pero todo el año estamos recibiendo peregrinos de una manera o de otra. Se han ido mejorando los senderos sobre todo para que la gente pues visite Teror quizás de una forma más segura también, pero con esta app, lo que se intenta tanto por parte de la empresa y del ayuntamiento y sobre todo de Caja 7, que es la que ha apostado mucho por esta app, es un poco informal y que la gente pues pueda venir de una forma segura, conociendo por dónde viene, porque muchas veces pues al final pues para que no se pierdan por el camino, para que tal, y lo que estoy intentando es hacer una ruta de cada municipio para llegar a Teror. Pero que Teror, y sobre todo el mes de septiembre, que lo decía yo otro día en el pregón, pues simboliza esa rosa de los vientos, es el epicentro de los cuatro puntos cardinales, y yo creo que toda la isla se vuelca hacia Teror.
Sergio, ¿qué significa para usted como regidor del municipio estos días que llegan? Aparte de mucho trabajo y poco descanso.
Sí, yo creo que el trabajo y el descanso, si la fiesta sale bien, yo creo que se lleva mejor. Pero yo creo que para un alcalde ser el regidor de un municipio, sobre todo como Teror en el mes de septiembre, es muy importante. Yo creo que un sentimiento muy profundo. Yo sé que todos los teorenses y las teorenses tienen ese sentimiento de origen de Pino, y no solo teorenses, sino pues gente de la isla y gente fuera de la isla que tiene esa devoción a la origen de Pino. Pero hay que llevar un poco el referente de que todo salga bien. Yo creo que es uno de los mayores orgullos que puede tener una persona siendo alcalde de Teror.
Además, pues este año con bastantes ganas en esa romería ofrenda que sin duda alguna pues todos los años nos saca una sonrisa y nos encanta, ¿no? Yo creo que de las fiestas más, de los actos más multitudinarios y más bonitos que tiene el municipio.
Yo siempre digo que es una romería insular donde todos los municipios nos venimos a agradecer a la Virgen. Este año tenemos la ausencia de Paca la Alcenada, sí. Que vamos a manejar el jueves como hija adoptiva de Teror, porque yo creo que fue un referente, sobre todo a la mujer rural, hace muchos años, de la figura de la mujer en la romería, y yo creo que ella supo ser protagonista y supo defender esa pasión. Yo creo que es la fiesta insular, la fiesta de todos los municipios, la fiesta de todos los de la isla, de todo y toda la los vecinos de Gran Canaria, que yo creo que nos volcamos en esa romería ofrenda a la Virgen. Yo creo que es una romería con más pasión, con más devoción que se viene por eso. También es verdad que hemos hecho un llamamiento a todos los municipios de que la gente pues tenga con la ropa típica, que la gente tenga bien vestido a la romería del Pino, que no convirtamos esto en un carnaval, esto en una romería donde, bueno, pues tenemos que ir acostumbrándonos, sobre todo a venir pues bien ataviados, y cómo se viene a una romería ofrenda.
Sí, porque muchas veces se nos olvida y al final hay mucho trabajo detrás y sobre todo nuestras tradiciones, ¿no? Que queremos mantenerlas vivas y esto es una fiesta que me atrevería a decirla de las más centrales que tiene la isla de Gran Canaria, ¿no? Al fin y al cabo es su patrona y al fin y al cabo pues todo el mundo se fija en este día tan especial, por lo tanto hacer ese llamamiento, ¿no? A que acudan a las fiestas y que por favor pues que sigan con nuestras tradiciones y nuestras vestimentas, que al final por mucho calor que haga, pues bueno, hay que seguir con lo que es nuestro y seguir desarrollándolo, ¿no?
Y como tú dices, hay que ser defensor de lo nuestro, de lo tradicional, y ese es el acto tradicional, más tradicional que tiene la fiesta del Pino, junto con el encuentro folclórico, pero el encuentro folclórico para el final son los grupos, no la gente que viene al encuentro folclórico. Pero la romería sí que tenemos que participar de una forma seria, de una forma bien ataviado, manteniendo nuestras tradiciones, apoyándolas. Creo que tenemos que ser guardianes de nuestras tradiciones y ser también, estar orgullosos de ser canario y de, bueno, pues también, yo creo que todos en la casa tenemos con una ropa de canario, de canaria, para disfrutar de una romería. Y yo creo que al que también hay que venir bien ataviado, y que a veces el calor, y el que viene y se acopla a la romería, pero los que vimos a la romería, pues sí les pido, por favor, de venir bien ataviado este año.
Bien ataviado, porque además no hay que olvidarnos, ¿no?, de esa tradición que tenemos, de lo nuestro, y que es muy bonito, ¿no?, muy enriquecedor, que hay que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y lo que somos.
A veces por venir más cómodo, pero bueno, el que viene cómodo tiene otro espacio dentro de los.
Claro.
Pienso que el que viene a la romería tiene que venir pues guardando las tradiciones y sabiendo a dónde se viene. El que no quiere estar en la romería, hay otros espacios entre los donde puede estar en pantalones cortos o en zapatillas. Mm. Pero el que viene ya a la romería ofrenda y quiere participar de ella, pues bueno, pedir eso, ese orgullo de ser canario, ese orgullo de guardar nuestras tradiciones.
Sergio, para esta semana seguiremos hablando seguramente de Teror, de su municipio, pero ¿qué es lo más destacable que nos puede contar?
Bueno, este jueves y al principio tendremos a las 9 de la noche en la Basílica ese concierto, ese homenaje a todos los distinciones que tenemos. Como dijo adoptivos, pues adoptivo a Enrique Lara, el patrono de aquí del museo, y a Paca, y luego seis homenajeados con la medalla de oro por el trabajo, la solidaridad que han tenido siempre con Teror. Y yo creo que eso es lo más importante, que también tenemos que ser agradecidos, ¿vale? El día 31, el día 1 para los teronenses comienza realmente la fiesta más social o más callejera, más de calle, es con esa subida de la bandera, donde cada año vemos cómo se une más gente a las 12 del día aquí en la Basílica, delante de la Basílica, para esa subida de la bandera, y es quizás el día importante de los teronenses que nos gusta celebrar. Pues parece que ese día es cuando empieza verdaderamente la fiesta de calle. Y luego, pues bueno, también tenemos el sábado, que tenemos el Teresa Bolívar, que es un acto importante también para allá y comenzando a darle ese paso tradicional. Y luego el domingo tenemos la feria de ganado en Osorio, que bueno, que yo creo que también
la feria de ganado, disculpe alcalde, que cada vez tiene más visitantes y tiene pues mucha más acogida, por así decirlo, ¿no?
Sí, es una feria insular también, es una feria donde los ganaderos de toda la isla se acercan a Osorio. Creo que el sitio es emblemático. El año pasado tuvimos que cambiarlo por un problema también de ubicación, y también después de la pandemia, pues es verdad que hubo un pequeño fracaso, no solo en las fiestas, sino también en las ferias, en automería y en todo otro que se celebraban. Pero ya a partir del año pasado ya empezamos a... Yo creo que se han subido mucho más las fiestas.
Sergio, más que fracaso, sí. Yo creo que era un poco de inseguridad o temor, ¿no?, que tenían los asistentes. Y todo el mundo, estábamos ahí temerosos.
Yo creo que todos estábamos temerosos. Y bueno, y también teníamos que estar temerosos. Además,
hombre, sí.
Que si nos cuidábamos con tiempo, pues más rápido salíamos de esta dichosa pandemia. Y bueno, pues ya este año volvemos a celebrarlo en la finca Osorio, y yo creo que es un marco incomparable, la finca Osorio, ese pulmón que tiene Teror.
Sí.
Y bueno, con el apoyo del Cabildo, pues estaremos ahí en la finca Osorio celebrando esta feria. Y por la noche, pues ya un concierto extraordinario de la banda de música de Teror, que yo creo que es una de las grandes insignias que tiene Teror, con ese concierto y ese homenaje, ese tributo a Camilo VI.
Pues estaremos muy atentos. Sergio Nuez, alcalde de Teror, siempre es un placer hablar con usted, y sobre todo por estas fiestas que sin duda alguna han costado tanto organizar, pero ya están aquí. Así que decirle a los oyentes que hacer un llamamiento para que utilicen para el transporte público y sobre todo para que respeten las tradiciones, ¿verdad? Como esto que estamos escuchando, que al fin y al cabo toda la calle se va a llenar con lo nuestro, ¿no? Con nuestros cánticos, nuestras canciones, nuestras isas y nuestras tradiciones, que al final es lo más bonito de todo.
Yo creo que son las dos ideas que tenemos que tener, sobre todo para no poder hacer el transporte público. Y bueno, tenemos que ser defensores de nuestro, de lo tradicional, de nuestras fiestas, de nuestro, de nuestra ropa, de nuestra forma de vivir también. Y yo creo que Perot sí. tiene que ser eso, tiene que ser un ejemplo en esta fiesta del Pino. Y bueno, invitarle a todos, ya nos veremos aquí por estos días.
Seguro.
Y ahora dormimos en la plaza.
Bueno, pues Sergio, buen día, que tenga buen día, hasta
acá,
luego.
Acá, un abrazo.
Un y abrazo. A todos.
Nadie te llegas a comprender. Cuando quieras te prepara que yo siempre estoy dispuesto para correr. Viva las canciones de terror, viva la alegría. En la calle de Correo te compré una zapatilla, zapatilla de charol y es de lanza.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sí, 33 minutos. Seguimos hablando un día más de inmigración aquí en Canarias. Y es que saludamos hasta ahora a Silvia Cruz. Ella es técnico de este proyecto de migrantes desaparecidos en Canarias. Y es que Cruz Roja está trabajando en un software de reconocimiento facial que ayuda a localizar migrantes desaparecidos. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste exactamente este tipo de aplicación de software?
Bueno, pues el software de reconocimiento facial que está actualmente en desarrollo es una herramienta que serviría para contrastar imágenes de personas desaparecidas. En el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, una de las fases por las que pasamos normalmente es el cotejo de imágenes. Así que la idea sería que esta herramienta nos aporte una mayor rigurosidad, una mayor fiabilidad de la que nos puede aportar pues una simple comparación manual como hacemos hasta ahora. Es decir, disminuiría el margen de error que puede darnos una comparación visual hecha por el ojo humano.
Pero exactamente, ¿cómo vamos a poder, para que nos hagamos una idea, ¿no? Aunque esté en desarrollo, ¿cómo van a poder localizar pues esos migrantes desaparecidos? ¿A través de qué canales? ¿Cómo se va a poder hacer?
Bueno, pues este software está diseñado para que nos ayude en diferentes supuestos y dependiendo de las fotografías que podamos tener, ¿vale? Por un lado, nos aportaría un porcentaje de coincidencia facial de la fotografía que poseemos de la persona desaparecida, de la persona buscada, contra una fotografía de la que podría ser la persona que creemos que podríamos haber localizado. Sí. Por otro lado, nos daría un porcentaje de coincidencia facial de la fotografía que tenemos, por ejemplo, de una persona de los años 60, una fotografía que podría estar incluso en blanco y negro, con una fotografía actual de la que podría ser la persona a localizar. También para casos en los que no poseemos una fotografía, pero tenemos a una persona que podría ser coincidente, este software nos permitiría sacar un porcentaje de probabilidad de que un familiar biológico, por ejemplo, una madre, un padre o un hermano, pueda estar realmente vinculado con esa persona. Esto no servía, pues, por ejemplo, para casos de personas que llegan fallecidas y cuyo familiar, pues, quiere pasar por una primera fase de reconocimiento, pues nos podría ayudar a descartar si esos restos mortales podrían coincidir. Por otro lado, también nos serviría, por ejemplo, partiendo de una fotografía antigua, realizar una estimación de cómo sería esa persona en el momento actual para casos de búsquedas antiguas en las que las personas pues no disponen de una fotografía reciente. O también introduciendo la fotografía de la que disponemos en una búsqueda masiva en fuentes de datos como, por ejemplo, todo lo que esté indexado en Google o en redes sociales. Así nos permitiría pues dar alguna similitud.
¿Cuánto tiempo se tarda en realizar una? Es como una base de datos, ¿no? Digamos, en donde se pueda localizar a través de unas imágenes previas, ¿no? O pues rasgos en común, por así decirlo. Sería como una base de datos o no, para explicarlo de manera un poquito más, claro. Que llegue más al oyente, ¿no? Que sea más cercano. Sería como una base de datos que, por ejemplo, uno pone un nombre en Google, ¿no? Que estamos acostumbrados, y te pone todo tipo de información. ¿Esto sería algo parecido?
Sí, sería algo parecido. Con una imagen que nosotros tengamos y que podamos introducir en esa herramienta, nos la podría comparar con todas las imágenes que estén indexadas, que estén en abierto en Google. Así nos podría sacar pues un porcentaje de probabilidad de las coincidencias que haya encontrado. Eso sería pues una de las utilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de personas desaparecidas en ruta migratoria, las comparaciones que tenemos que hacer pues pueden ir desde comparar con personas que sí que han llegado y que tenemos fotografías de ellos, pues las que se le toman en el momento de la llegada o cuando ya está en acogida humanitaria, pues comparar las fotos de la persona desaparecida con las fotos de las personas que tenemos acogidas como usuarios, por Cruz Roja o en otras entidades. Por otro lado, a veces las familias también nos aportan fotografías que han visto en internet, en noticias. Sabemos que los medios de comunicación a veces publican pues una fotografía en la que se puede ver a la persona recién llegada de perfil. Bueno, pues también nos permitiría comparar si esa fotografía pues podría existir coincidencias. O también las búsquedas pueden pasar por comparar con las personas que se encuentren en hospitales o que se encuentren en centros de internamiento. Sería pues una primera fase para descartar si podríamos hablar de una coincidencia o no en todo este proceso de búsqueda. Es una herramienta más para aportar un mayor grado de certeza o de rigurosidad en lo que es la búsqueda.
Porque la realidad es que hay muchos familiares, ¿no? Y hay muchas personas que se quedan por el camino, lamentablemente, ¿no? Y hay muchos familiares que no tienen noticias durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto va a ser una herramienta que les va a ayudar.
Sí, exactamente. Cuando hablamos del contexto pues de las migraciones, la realidad es que cuando las personas ya han pasado un determinado tiempo, unas semanas, y nos han puesto en contacto, pues ya hay sospechas, ¿no?, de que haya podido pasar algo en la travesía. Las familias nos contactan por diferentes medios, acuden a su oficina de Cruz Roja más cercana, o bien lo hacen mediante familiares que tengan en España, o nos contactan mediante las redes sociales, pues en busca de respuestas para saber si su familiar ha llegado, si no. Cuando iniciamos una búsqueda, pues como decía, podemos pasar por diferentes fases para tratar de localizar a la persona, pero sí que es cierto que cuando no hay rastro de ella, la mayor parte de las veces es una persona desaparecida, porque también hay que decir que son muy pocos los cuerpos que llegan de personas fallecidas, y pues cuando no han llegado ni con vida y tampoco han llegado sus restos mortales y tenemos algún testimonio de supervivientes que nos confirman que la persona iba en la embarcación, las respuestas pues son generalmente que la persona pues no ha llegado, que ha desaparecido probablemente en el mar.
¿Cuántas personas trabajan en este software, para que nos hagamos una idea? ¿Eres tú sola
o...? No, en el software se trabaja en conjunto Cruz Roja con la Fundación Texas, que es una fundación tecnológica que da respuestas sociales a necesidades innovadoras realmente. Y pues en este software trabajan ingenieros, trabajan analistas de datos y se trabaja en conjunto.
Pues Silvia, ¿qué le podemos seguir apuntando a los oyentes? ¿Esto cuándo va a ser una realidad? Porque está en fase de desarrollo. ¿Cuándo van a poder asegurar que esto va a funcionar?
Bueno, el software está, como indicas, en fase de desarrollo. Esperemos que para finales de año podamos tenerlo pues ya más avanzado y hacer pues unas primeras pruebas, aparte de las que ya se han ido testeando. Y esperemos que para el año que viene ya podamos contar con él en su pleno desarrollo.
Estaremos muy atentos y lo contaremos en los micrófonos de COPE. Silvia Cruz, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buen día.
Buen día. Que es muy interesante esta entrevista porque pues ahora yo creo que se abre la mano y ahora mismo pues se puede llegar a localizar, ¿no?, esos migrantes desaparecidos en la ruta más mortífera del mundo, que es la ruta canaria, esa ruta que se hace por el Atlántico y en la que intentan llegar a buscar una vida mejor, porque ya saben, como bien apuntábamos ayer, Canarias está de paso, la mayoría de ellos pues quieren llegar hasta Europa. Y para ello, pues, se embarcan en esta aventura. Así que ya saben que podemos, seguir con este software. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre. Y ya saben que pueden seguir haciendo radio con nosotros a través del 610-1080-05. Nuestro amigo Francisco, desde Fuerteventura, nos contaba que ayer anoche a las 8 de la tarde, en Antigua, hacía más fresco de lo normal. Y para él era un fresco maravilloso porque ya estaba harto del calor. Y es que nosotros, pues, es la cuarta ola de calor que hemos tenido también en el archipiélago. Y la verdad que lo hemos pasado muy mal. Y con esta maravillosa música de María José Lergo, se llama Te espera el mar, que habla pues precisamente sobre estas migrantes que intentan buscar una vida mejor, pues hacemos luego una pausa y volvemos para hablarles de también de migración, pero también de lo que opinan la Asociación de Unificados de Guardia Civil.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos. Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12 del mediodía con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE Más Gran Canaria. Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ayer les contábamos que la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo, con 168 migrantes a bordo, fondeaba desde hace 4 días en la bahía de Nuadhibu. Ya ha puesto rumbo a Senegal después de que Mauritania se negara a acogerlos. Para hablar sobre esto vamos a saludar a Juan Couser, es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que pasó exactamente, Juan?
Bueno, pues realmente lo que ocurrió fue que el barco oceánico de la Guardia Civil, el Río Tajo, venía de misión en Senegal y en su trayecto hacia Canarias pues se encontró con dos cayucos con 170 personas a bordo que estaban emigrando de continente africano, de zona Canarias, fueron rescatados y fueron subidos a la cubierta del barco, bueno, y intentaron llegar a Nuadhibu, a Mauritania, para, como dice, primer puerto seguro y hacerles desembarcarlos y ponerlos a salvo. En este caso, bueno, pues no se permitió el desembarque de estos inmigrantes y estuvieron 4 días en la bahía de Nuadhibu esperando a que la gente de Mauritania pues accediesen a los convenios internacionales.
4 días, porque claro, ustedes hicieron una labor pues de humanitaria, ¿no? Rescatando a todas estas personas y dejándolos a salvo. ¿Qué impedimentos se les estaban poniendo?
Pues realmente no le puedo decir, lo que sí, los impedimentos que les ponían las autoridades mauritanas, pues realmente los desconocemos. Lo que sí podemos decir es que la tripulación del barco era de 25 agentes, el barco está preparado para llevar una tripulación de como máximo 30 tripulantes, y en este caso pues eran casi 200 los que estaban en la embarcación. Los líderes que tenían eran para 2 días de navegación para llegar a la zona de Gran Canaria, y bueno, tuvieron que ser asistidos por Mauritania y darles víveres y agua para poder alimentar a todas estas personas que fueron subidas al barco.
¿Por qué ese impedimento de que los migrantes desembarcaran en Mauritania? No sé si ha tenido ocasión de conocer los detalles.
No, desgraciadamente no le puedo contar esto, que sabría que el Ministerio Interior tendría que dar los motivos, pero lo que sí le puedo contar es que la situación de seguridad y de insalubridad de este barco, por las precarias condiciones que tiene con tanto pasajero, pues eso está ahí, lo que hemos denunciado, y gracias a Dios que se ha tomado cartas en el asunto, y bueno, pues parece ser que en la noche de hoy llegarán a Senegal y serán entregados a las autoridades senegalesas.
También me gustaría preguntarle que algunos guardias civiles se han quejado, ¿no?, porque son el cuerpo de seguridad del Estado que menos cobra y más horas realizan. Además, en el interior de las islas, la particularidad es que tampoco están completas esas plantillas. ¿Cómo valoran esto ustedes de la asociación?
Llevamos muchos años diciendo que la Guardia Civil es la cenicienta de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Como bien dice usted, somos los que más horas trabajamos al mes. En un año trabajamos un mes más que un policía nacional, y somos los que menos cobramos de todas las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Aparte de que somos los únicos cuerpos de seguridad, ya sea policía, bomberos, sanitarios, que carecen de unos turnos de trabajo. Un agente de Guardia Civil no le puede decir de qué va a trabajar en el mes de octubre porque no lo sabe. Ese es uno de los grandes impedimentos que tiene ese agente de Guardia Civil para poder conciliar la vida laboral y familiar. Y como le he dicho, bueno, pues las carencias de efectivos pues son palpables en todas las unidades de la Guardia Civil. Y desgraciadamente pues el gobierno viene haciendo oídos sordos a las peticiones que hacemos desde AUGC en que se incrementen los efectivos. Hemos logrado que este año se aumentasen unos 400 agentes más, porque el déficit con Policía Nacional viene siendo abismal año a año.
¿Y ustedes qué piden ya para este nuevo curso político, por así decirlo?
Pues una equiparación salarial justa con Policía Nacional y con Policías Autonómicas, y unos turnos de trabajo, poder conciliar la vida laboral y familiar, tener unos turnos de trabajo y que se respete el principio de autoridad. No puede ser que agredir a un policía, a un guardia civil, salga barato y cueste menos de 60 euros por una agresión a un agente de autoridad. Porque nosotros de medios materiales, como son pistolas Taser, o sea, pistolas no mortíferas, que puedan reducir a cualquier persona y no tener que estar esperando a que se trasladen agentes de otras unidades para poder lograrlo. Las policías locales casi todas tienen pistolas Taser, pistolas eléctricas, y con una simple descarga pues reduce a cualquier persona alterada. Guardia Civil carecemos de ellas, sino que no sea de Las Palmas lo puede decir que no llega a 4 o 5 las que hay, y están en unidades reunidas que no son las que actúan directamente día a día con la delincuencia habitual que hay en las calles, simplemente que son para grandes eventos o para romerías. Ese material tiene que tenerlo las patrullas de seguridad ciudadana, las patrullas de tráfico, que son las que están día a día en la calle, pues lidiando con los ciudadanos que en muchas ocasiones, bueno, pues,
Juan, disculpe, no sé si se puede mover un poco, porque es que le estamos escuchando como algo enlatada la voz. Entonces, no sé si me podría volver a responder pues exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes desde la asociación en cuanto, sobre todo, a esto, ¿no? A los precios, a equiparar el salario con otros cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado. Y exactamente, bueno, no sé si se sienten algo desplazados con el resto de las comunidades autónomas en España.
Sí, nos sentimos totalmente, como he dicho, somos las cenicientas de la propia Grupo de Seguridad del Estado, los que más horas trabajamos, los que menos cobramos, los que menos derechos tenemos, los que se nos aplica el Código Penal Militar y los que no tenemos turno de trabajo para poder conciliar la vida laboral y familiar. Y necesitamos pues unos medios materiales acordes al siglo XXI. Desde 1980 existe la pistola eléctrica Taser para reducir a cualquier ciudadano que se encuentre en una situación alterada y que pueda agredir a los agentes de autoridad. Desgraciadamente en Canarias pues tenemos 4 o 5 unidades reunidas que actúan en romerías y en grandes eventos. No están de patrulla diariamente en la calle y puedan ser utilizadas contra cualquier ciudadano que intente agredir a un agente.
¿Y cómo solucionamos esto? Es decir, no sé si se van a poner en contacto con ustedes, si tienen ustedes alguna idea de que esto va a cambiar o no.
Bueno, nosotros todos venimos demandándolo desde hace muchísimos años. Hemos logrado que se nos den chalecos antibalas. Desgraciadamente, hasta hace bien poco, las mujeres en la Guardia Civil tenían que utilizar chalecos antibalas de hombres. Ahora hemos conseguido que casi todos los agentes de seguridad ciudadana pues puedan disponer de un chaleco antibalas y las mujeres adaptadas a su fisionomía, cosa que antes no ocurría. Tenemos un problema de género. Hay muchas, se hacen una serie de compras en las que no se realizan estas compras con las perspectivas de género y no se tiene en cuenta que en la Guardia Civil también hay mujeres pocas, pero las hay. Ojalá entre muchas más, que por desgracia puede ser que debido a que no tenemos turno de trabajo y no puedan conciliar la vida laboral con la familiar, pues no quieran entrar en la Guardia Civil y prefieran entrar en otros cuerpos policiales donde sí que hay muchas más mujeres. Lo hemos trasladado a todos los gobiernos, tanto a los que estaban gobernando como a los que estaban en la oposición. Y bueno, pues a veces se intentan lograr cosas, podemos llegar a entender que hay cosas que son difíciles de conseguir, pero tener unos turnos de trabajo como tiene Policía Nacional, dependiendo de los dos cuerpos del mismo ministerio, que es el Ministerio de Interior, no entendemos cómo en Policía Nacional se trabaja turnos 6x6 y en Guardia Civil no tengamos ni turnos. Son cosas que son totalmente impensables en el siglo XXI.
¿No tienen turnos? ¿A qué se refiere?
¿A qué se refiere? Que yo no le puedo decir hoy, que es 29 de agosto, de que voy a trabajar a principios de octubre, porque no lo sé. El puente de la Virgen del Pilar no le puedo decir si me puedo ir de vacaciones o si puedo coger un apartamento, porque no sé si voy a tener libres esos días. En cambio, en Policía Nacional, como están a turnos rotativos, igual que los enfermeros o los médicos, pues sí que pueden hacer previsión y pueden conciliar su vida laboral con la familiar. En Guardia Civil eso no ocurre.
¿Y cómo solucionamos este asunto?
Pues reclamándolo, como venimos reclamándolo todas las veces que podemos, en todos los medios de comunicación, con reuniones con los partidos políticos, pero desgraciadamente la alta jerarquía de la Guardia Civil y los directores generales que hemos tenido, o las directoras generales, estas dos últimas, pues no han tenido a bien cumplir una normativa que data del 2015, una orden general sobre regulación del servicio, que decía que había que tener un año, se tenían que poner los servicios a turnos, no se han puesto todavía. Entonces, dependemos de la buena fe del jefe de turno que haya en cada unidad y que, bueno, pues adelante los servicios o intente adaptarlo a las peculiaridades de cada uno, pero es que tampoco tendría que ser, porque lo que tendría que haber serían unos turnos rotativos y fijos para poder conciliar la vida laboral y familiar.
Juan Couce, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tengan buen día. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaises longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Desde las 12 del mediodía, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE Más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Temazo de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, bailando en lo oscuro, por así decirlo, la oscuridad, mejor dicho. Con este temazo que nos ha puesto nuestro compañero realizador, Marcelo Cordobés, quedan unos minutos para llegar a las 12 de la mañana. La verdad que sí, que se me ha pasado rapidísimo. Nuestro amigo Fran nos lo estaba diciendo, Fran de Fuerteventura, que con ese calor que ha tenido, por fin parece que ha llegado, nos ha dado tregua con esos alicios que tanto nos caracteriza. Pero todavía queda una hora de programa, así que anímense a escribirme cualquier tipo de mensaje en el 610-10-80-05, porque además, para quien no lo sepa, en la siguiente hora vamos a estar hablando con los vecinos de Arenales, que están hartos de que estén sufriendo día sí y día no, peleas en sus calles e incluso robos a punta de navaja. La verdad que, bueno, se están quejando de todo esto. Hablaremos también con el presidente de la Asociación de Empresarios de los Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, y las papas, algo que nos está preocupando, a ver si va a haber o no de ese desabastecimiento que ayer denunciaba los importadores en nuestros micrófonos. Miguel Hidalgo, consejero del sector primario del Cabildo, estará con nosotros. Y el apunte turístico con David Morales. Así que esténse, vamos a escuchar el boletín informativo y volvemos con más datos. Saludos.
Una de la tarde,
12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Habemos cita. El first date político va a ser mañanero. No habrá cena de por medio, pero sí café. A las 10 de la mañana en el Congreso se han citado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP contactase ayer al mediodía por WhatsApp con Sánchez para solicitarle una reunión, todo en el marco de la ronda de contactos que hay que afrontar para la sesión de investidura que, como sabes, va a tener lugar los próximos 26 y 27 de septiembre. La conversación, toda ficcionada, a tenor de lo que nos han contado tanto fuentes del PP como del PSOE a la prensa, yo al menos me la imagino así. Pedro, soy Alberto. Como sabes, estoy iniciando ronda de contactos para esto de la investidura y creo que deberíamos vernos. ¿Crees que podríamos tener una llamada telefónica para hablar de ello? Me parece bien. ¿Cuándo? Tengo tres huecos. Mañana martes, el miércoles o también el jueves, aunque yo creo que lo mejor es que lo decida el equipo. Perfecto. Ok, ok. Emoji dedo hacia arriba, que agenden ese encuentro en el Congreso y ya se encarguen de los detalles. Que pases un estupendo día, Pedro. Emoji, emoji, ya, cual sea este, esto te lo dejo a tu imaginación. El caso es que, ya lo ves, a través de WhatsApp, que por otra parte es lo que utilizamos todos en la calle, han cerrado ese encuentro nuestros líderes políticos, que volverá a reunirles 11 meses después. Y esto sí es noticia. ¿De qué van a hablar? Pues de la investidura. Feijóo le va a pedir el apoyo de 4 de sus diputados para que gobierne la lista más votada. Sánchez le dirá que no. Feijóo le dirá que, independientemente de lo que ocurra, las dos formaciones tienen que trabajar en un modelo que permita el que la lista más votada sea la que gobierne. A lo que Sánchez le contestará que ese intento ya lo hizo en su día el PSOE de Castilla-La Mancha y los populares no lo aceptaron, como tampoco en gobiernos autonómicos que, como el de Extremadura, han perdido a pesar de ser la lista más votada. En fin, que 324 días han pasado desde ese último encuentro Sánchez-Feijóo, que fue en Moncloa. Fue el 10 de octubre de 2022, solo unos días antes de que el entendimiento entre ambos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional, saltase por los aires. Todo a raíz de que el Partido Socialista anunciase su intención de reformar esos delitos de sedición y de malversación para contentar a los independentistas. A esos mismos, por cierto, que ahora intenta también Sánchez contentar prometiendo a cambio de leyes de amnistía. Lo más triste de todo es que hoy es noticia lo que no debería ser noticia. Es martes, es 29 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya, Eva Revenga?
Alerta en 7 provincias por calor, lluvia, viento y olas. Baleares siguen alerta por viento y oleaje, pero se descartan chubascos fuertes o tormentas, aunque sí podrán tener hoy lluvia. Por viento también están en alerta en las Islas Canarias, Gerona, Tarragona y Castellón. En el litoral de Huelva están en alerta por calor, hasta 36 grados van a llegar hoy. Y la vacuna antigripal se extiende este otoño por primera vez en toda España a niños sanos de entre los 6 meses y los 5 años. Hasta ahora solo se vacunaba a la población infantil con alguna patología. Todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han adquirido ya las dosis de esta vacuna que va a beneficiar a 1,6 millones de niños. Y se intensifica la búsqueda de los dos jóvenes de 29 y 34 años desaparecidos en el mar sobre una tabla de pádel surf en Málaga, después del área donde se ha encontrado la tabla. También sigue la búsqueda en aguas de Menorca del velero desaparecido durante el temporal de este domingo y en el que viajaban a bordo un padre y su hijo de 50 y 19 años. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha aclarado cualquier posible malentendido en las palabras que el Papa dirigió el viernes a un grupo de jóvenes rusos. Ha aclarado que con sus palabras Francisco pretendía animar a los jóvenes a conservar y promover lo que hay de positivo en el gran patrimonio cultural y espiritual de Rusia y no ensalzar lógicas imperialistas y personalidades gubernamentales de determinados periodos históricos. Y la red de universidades jesuitas de España, que integran las universidades de Deusto, Pontificia de Comillas y Loyola, y varios centros de educación superior han manifestado su apoyo y solidaridad a la Universidad Centroamericana de Managua tras los acontecimientos de los últimos días. Recuerdan su alta capacidad académica y compromiso social y pide que se corrijan las drásticas e injustas medidas adoptadas por las autoridades, así como que se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia y el diálogo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El gobierno ya está remitiendo información suplementaria del caso Rubiales al TAF.
El Tribunal Administrativo del Deporte reclamó ayer al Consejo Superior de Deportes más documentación sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial para determinar la gravedad de sus actos y está en marcha ya esa documentación. Arancha Rodríguez.
Según hemos podido saber en COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte está ya recibiendo la documentación que se le ha requerido al Consejo Superior de Deportes para poder resolver el caso Rubiales. En su reunión del lunes, simplemente se acordó pedir datos adicionales al CSD para decidir si se abre expediente por considerar que la infracción cometida por el presidente suspendido de la Federación Española es muy grave. Una vez se tenga toda la documentación recopilada, se le comunicará al presidente del TAT, que será el encargado de trasladar la información a los otros 6 miembros del tribunal y convocar una nueva reunión de urgencia. Recordemos que hasta que no resuelva el TAT, el CSD no podrá suspender a Rubiales.
Y acaba de pronunciarse el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, sobre el daño que este asunto puede provocar en la concesión a España del Mundial 2030.
Y ahí estamos en una defensa de la imagen del deporte y particularmente del fútbol español a nivel internacional, y vamos a ser absolutamente beligerantes, y hemos establecido ya los pertinentes contactos con la FIFA porque efectivamente tenemos pendiente una candidatura para la celebración en España junto a Portugal del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030.
Recordamos que el gobierno necesita que el TAD califique de muy grave el comportamiento de Rubiales para suspenderle.
Hoy se puede afirmar casi con certeza que el futuro de la Real Federación Española de Fútbol no se va a encontrar Luis Rubiales. Pero a nivel judicial, ¿qué futuro le espera a Rubiales? Hoy nos lo preguntamos en Mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 12:07, vamos a hacer una pausa para escuchar algunos anuncios publicitarios, pero vamos a volver para trasladarnos hasta el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos están denunciando inseguridad, peleas, robos a plena luz del día y, sobre todo, que no hay presencia policial. Aseguran que después de todas estas quejas que han lanzado, pues no solo los medios de comunicación, sino denuncias que han hecho, están pensando en acudir a la justicia si no se toman cartas en el asunto. Pero esto lo vamos a hablar a la vuelta de esta pausa con Ana. Ella es una vecina de la zona, que además hemos tenido que ponerle este nombre ficticio por miedo a las represalias. Así que ya saben, una pausa y volvemos.
COPE más Gran Canaria.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE más Gran Canaria. En el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Desde las 12 del mediodía, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y nos vamos al barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, porque los vecinos y también comerciantes de la zona se quejan pues de esa inseguridad que están teniendo en la calle y también pues por peleas que se realizan. La última, este domingo, que fue una pelea con arma blanca, el último episodio de violencia que han denunciado estos vecinos, que no aguantan más. Saludamos a esta hora a Ana, ella es vecina de la zona. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Una situación insostenible, ¿verdad?
Se ha vuelto insostenible e insoportable, ambas cosas. No se puede estar por la calle ahora mismo a ninguna hora del día.
¿Por qué se quejan tanto? ¿Por qué hemos escuchado esas manifestaciones de ustedes diciendo que esta situación es insostenible? ¿Qué es lo que está pasando en este barrio?
Que no hay policía ni nacional ni local, pese a todas las denuncias presentadas ante la delegación del gobierno y el ayuntamiento, que son los responsables de esas unidades, la policía no aparece por allí. Solo aparece cuando se sale en prensa un par de días, una hora o así, se ponen a hacer controles en los coches y luego nunca más se los ve. Entonces, no entendemos cómo, siendo ilegal la venta de drogas, se sigue permitiendo, se sabe y se sigue permitiendo.
Pero Ana, ¿esto qué pasa? ¿Qué ocurre todos los días? Para que no sepa,
todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Ruido, peleas, prostitución y todo lo que conlleva vivir en un suburbio, porque es lo que es ahora mismo.
Uh-huh. Cuando usted sale a la calle, ¿qué se encuentra? Es decir, me imagino que saldrá con algo de temor, ¿no?
Salimos todos con mucho miedo, y ya no te digo cuando vas a trabajar y aún no ha amanecido, o cuando tienes que salir de viaje de madrugada, es imposible, uh-huh. Es imposible, da terror, y los niños ya ni te cuento.
Pero claro, ustedes llevan tiempo denunciando, esto no es algo nuevo, lo que veo.
Esto empezó a empeorar después de la pandemia y desde entonces se ha estado denunciando. Nos hemos reunido con la delegación del gobierno, con los Goya, con el concejal de seguridad y con 1,000 personas más. Todos ofrecen soluciones, pero todo es mentira, al final nadie hace nada. Uh-huh. Y todo esto se permite en el centro de la ciudad, increíble.
¿Y ustedes qué están pidiendo? Porque me imagino que esta situación no solo le afecta a usted, Ana, sino que esto le está afectando a
nosotros,
todos los vecinos.
Nosotros estamos ya pidiendo, hemos empezado a pedir presencia policial, pero dado que eso no existe, estamos pidiendo que se precinten las casas donde se trafica con droga. Lo mismo que hicieron en la Isleta, queremos que hagan en Arenales.
Porque claro, ustedes esto ya no pueden más, sobre todo porque
no.
Porque claro, les está afectando también de manera, o sea, la salud, por así decirlo.
Sí, es una ansiedad tremenda cada vez que oyes algún grito y demás, pero lo que más nos preocupan son los menores que viven en el barrio. Los niños tienen pánico a salir a la calle, a ir al colegio, no hay parques, urbanismo tampoco hace nada para remediarlo, está el barrio totalmente abandonado.
Y Ana, ¿qué soluciones quieren poner, o piden al ayuntamiento o a las personas competentes en este asunto?
Pedimos a urbanismo que la zona de Arenales, detrás de León y Castillo, deje subir en altura las viviendas para que los constructores puedan empezar a construir, porque con 3 plantas que creo que está permitido, 3 o 4, nadie se anima a eso. Y lo que te he dicho, que cierren los prostíbulos donde se vende droga, que ha quedado sobradamente demostrado.
Y no sé si en tu caso has tenido algún incidente que te haya preocupado, que digas hasta aquí he llegado, pues en su calle, básicamente, cerca de su casa.
Sí, a mí me han sacado la navaja un día para pedirme dinero. Y hay muchos días que para entrar a mi casa tengo que esperar porque es intransitable la zona, sobre todo si voy con mis hijos.
Y claro, ustedes no son culpables de que tengan la casa ahí y que nadie esté vigilándolo, ¿no?
No, es que yo llegué primero que ellos.
Claro.
Yo llegué primero que los traficantes. Y lo que no entiendo, insisto, es que vender drogas es ilegal y está penado por la ley. Pero en Arenales lo permite la policía.
Y esto, me imagino que los oyentes que lo escuchen, pues se llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Porque ustedes no es la primera vez que lo denuncian y tampoco es la primera vez que lo denuncian en nuestros micrófonos.
No, y en la televisión y a nivel nacional y, te digo, presencialmente, telemáticamente, de todas las formas posibles que nos dan opciones y sin resultados.
Porque además ustedes lo ven, ¿no? Hay imágenes, han grabado también imágenes.
Sí, por eso digo que está sobradamente demostrado dónde existen traficantes y dónde existen las peleas, pero hasta ahora nadie hace nada. Da igual que la gente tenga cuchillos, parece que es algo legal. Entiendo que todos de esta manera podríamos ir armados por la calle, no lo sé.
Ana, además, ustedes se han quejado, ¿tienen pensado acudir a la justicia? ¿Tienen pensado elevarlo?
Estamos ya en ello, lo que pasa que también eso supone mucho dinero para denunciar algo que es que sigo insistiendo, es que es ilegal vender droga.
Ya.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a Fiscalía.
Y esto, bueno, me imagino que se juntarán todos los vecinos, habrá un portavoz.
Sí, ahora se puso en marcha una asociación, lo que ya pasa que lleva poco tiempo y ya está manteniendo reuniones con muchos responsables, cosa que previamente han hecho otros vecinos, entre ellos yo, y a ver si da algún resultado, pero la verdad es que tenemos pocas esperanzas.
Ya, es que me imagino que una ya se cansa, ¿verdad?, de estar
mucho,
denunciándolo todo el rato.
Mucho, es que vamos a enfermar, a cuenta de esto vamos a enfermar.
Sí, porque además no solo ocurre los fines de semana, sino que diariamente.
No, esto es 24/7, sin exagerar, 24/7 en cualquier momento. La gente saca un cuchillo, en cualquier momento está repleto de drogodependientes que vienen a comprar, y si yo los veo, la policía no los ve.
Ya. Y sobre todo los gritos también, ¿no? Porque hay muchas peleas.
Gritos, pues, claro, porque es una zona de prostitución y tampoco la policía local interviene por ruido, la verdad. Yo entiendo que las prostitutas tienen que estar, pero entiendo también que deberían de estar dentro de sus casas con la puerta y las ventanas cerradas, como están en Siete Palmas o en Mesa y López.
O sea, que ustedes lo único que quieren es que se ponga solución a los ruidos, a estas peleas, a la inseguridad sobre todo, porque es que ya lo ha dicho desde un primer momento, tiene miedo salir a la calle.
Da miedo salir a la calle. Ahora empieza el curso escolar, es el barrio de Las Palmas, con más cantidad de centros escolares de toda la ciudad. Dicen educar a los niños contra la violencia y tal, y eso es una mentira. Mira dónde se están educando y mira lo que están viendo todos los días. Todo lo que nos dicen es no.
Pues Ana, veremos.
Es la imagen que quieren dar.
Claro, y sobre todo, pues que ustedes creen que no se va a solucionar nada, porque ustedes llevan tiempo ya denunciándolo, esto no es nuevo.
No, esto no es nuevo. Llevamos ya después de la pandemia, desde 2020, ¿no? Yo creo que es suficiente.
Sí, sí. Pues Ana, muchísimas gracias por contar su historia en nuestros micrófonos y esperemos que por lo menos pues esto no sea cuestión de que tres días vaya pues la seguridad o vaya la policía por el barrio, sino
allí
que se quede.
Tiene que estar la policía constantemente pasando, si no esto no se va a solucionar. Nos dicen que no tienes unidades disponibles, pero tampoco es verdad, porque cuando viene algún alto cargo de la ciudad y demás, tienen 1 millón de unidades disponibles para esa persona, pero para nosotros no.
Se le escucha bastante cansada, imagino que esa es el sentimiento, ¿no?, que tienen todos los vecinos.
Sí, la verdad es que sí.
Pues Ana, muchas gracias por atendernos. Un saludo, buen día.
Gracias, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y no solo queremos hablar con los vecinos, también pues con los empresarios de esta zona. Saludamos para ello a Héctor Calderín, él es el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Comercial Abierta Arenales, AILEICA. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Ya algunos acabando el verano y otros empezándolo, así que bien. Nada, nos preguntábamos, hemos hablado con una vecina que por miedo a represalias, pues no ha querido dar su nombre y que dice que está muy cansada, ella es vecina de la zona de Arenales, concretamente cerca pues de las calles de Agua Dulce, Molino de Viento, y aseguran que ellos están hartos porque no duermen por las noches, a todas horas hay problemas. No sé si está el sentimiento también que tienen algunos de los empresarios de la zona.
Hombre, la verdad que sí, no podemos obviar una realidad, ¿no? Ya no solo la inseguridad, ya no solo por la noche, incluso por el día, ¿no?
Sí.
No, y el diferente, son
zonas de dicha zona comercial abierta, porque el problema a lo mejor radica, como dicen, en una calle, pero todo se traslada a los alrededores, ¿no? Y la verdad que ya no solo el sentido de inseguridad, sino también de limpieza, ¿no? Nosotros me llegan al correo de la asociación, pues constante, de todos los comercios y demás, pues fotos de los contenedores repletos de la sociedad, y eso es lo que estamos luchando nosotros, ¿no? Mayor seguridad, mayor limpieza, que inviertan dinero en nuestra zona para dinamizar nuestra zona, que creo que dinamizando e invirtiendo en nuestra zona se van a solucionar muchos problemas, y ahí está nuestra lucha, ¿no?
Claro, porque para que se hagan una idea, esta zona comercial abierta está entre los dos núcleos, ¿no? Por así decirlo, de los núcleos más grandes, por así decirlo, de la capital. Está entre Triana y Mesa y López, que son dos zonas que históricamente estamos hablando de que han sido siempre zonas comerciales muy amplias, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que si se invierte más o si se pone el foco en esta zona de Arenales, sí que se va a solucionar todos los problemas, más que nada porque ya tienen ampliadas esas aceras, que era una reclamación o una reivindicación que tenían no solo los vecinos de la zona, sino también los empresarios, pero ahora queda mucho por hacer todavía, ¿no?
Hombre, totalmente, ¿no? Has puesto dos claros ejemplos, ¿no? De que han trabajado bien. Date cuenta, históricamente no sabía decirte quién tiene más historia en comercial. Son si la calle también de León y Castillo, sí, una arteria principal. También. Aquí tenemos la Chipenea, que era industrial. Antiguamente, es verdad que con el paso de los años, pues esto se ha degradado mucho, ¿no? Esta zona comercial, pues es una pena que en Navidad se enciendan y Trianan todas las luces. Esta zona se oscura y se vuelva a encender en Messi López. Esta es la guerra nuestra. Nosotros hace 4 años, cuando decidimos, yo tengo la oficina aquí en la ubicación aquí en la feria.
Sí.
Pues esto está desatendido, ¿no? Comercialmente, no invierten en la zona, no comercializan, no dinamizan. Entonces, nosotros decidimos montar esta asociación, y esa es nuestra lucha, ¿no? Que se reconozca esta zona comercial. Nosotros abarcamos no solo en el Castillo, sino Tomás Morales e incluso por debajo, Luis Torres Tejima, toda la zona comercial centro, y es la que queremos poner en valor, ¿no? Que invierta el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno Canal, se tome en serio esta zona y que se dinamice y que sea un lujo vivir aquí, ¿no? Porque la verdad que, como bien dice,
es un lujo,
¿eh? Y no, pues cada 2x3 se hace más complicado no solo vivir aquí, sino invertir en esta zona.
Y Héctor, ¿tiene el porcentaje o sabe más o menos cuántas tiendas o establecimientos de cualquier tipo que han tenido que cerrar a consecuencia de estos problemas, de la falta de suciedad, de inseguridad que están viviendo? No sé si tiene algún dato o si son conscientes de que esto está pasando o que pueda llegar a agravarse si no se toman cartas en el asunto.
Hombre, el porcentaje, como porcentaje, no, sí te puedo decir que aquí somos, en la zona comercial centro, somos más de 760 empresas censadas por una base de datos que hicimos hace un poquito más de un año con la Comisión del Cabildo. Y nosotros tenemos cerca de 50 asociadas, ¿no? Yo te puedo dar el ejemplo mío. El ejemplo mío, en estos 4 años se me han asociado, desde las 50 casi que tenemos, pues unas 4 han cerrado y negocio de toda la vida, ¿no? Y solo hay que darse un paseo por el Castillo, que yo conozco esta calle desde prácticamente desde el principio, desde Buen Arteme, que me engancho, hasta Plaza La Feria. Y cada vez veo más carteles que se alquila, que se vende, y
claro,
es una pena, ¿no? Una pena.
Es una pena porque es que todavía tienen el sentimiento, porque Héctor, todavía tienen ese sentimiento de barrio, ¿verdad? Hay muchos establecimientos diferentes. Cuando pensamos en un barrio, a mí se me ocurre el de la zona comercial abierta de Arenales, la verdad, porque confluyen bastantes calles y tienes ese sentimiento, ¿no? Tienes tu pequeña tienda de alimentación, tienes tus farmacias, tienes tu frutería, carnicería, bueno, tienes todo tipo de establecimientos, ferretería. Se piensa cada vez parece que va desapareciendo, ¿no? En las grandes ciudades, y esta asociación la tiene bastante vinculada y la tiene bastante presente, ¿no? Ese sentimiento de barrio.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí todo, la mayoría, por no decir que el 80% son empresas familiares, ¿no? Pequeñas pymes, que son las que dan de trabajo a la gente, ¿no? Y te digo, de generación en generación hay infinidad de comercios de todos los sectores, multisectoriales, y de las mejores líderes tenemos aquí, bueno, farmacias, tiendas de moda, pequeñas boutiques, restauración, tenemos hoteles, que también tenemos en toda nuestra zona comercial abierta, ya sea el Santa Catalina, un hotel de lujo, hasta el Hotel Arenales, que últimamente está pujando bien fuerte. Tenemos una variedad de servicios, productos y de ocio, pues fantástico. No solo hay que apostar por esta zona, dinamizarla y que crezca en consonancia a lo que se merece, ¿no?
Eso por supuesto. Ustedes han tenido ocasión de reunirse pues con el ayuntamiento para intentar solucionar esto que nos cuentas.
Hombre, nosotros hemos tenido en la legislatura anterior, que bueno, prácticamente son los mismos, bastantes reuniones, ¿no? Nosotros también llevamos reclamando un plan director, como tienen todas las zonas comerciales que nombraste antes y todas las demás, completo para precisamente invertir y ver los problemas reales que tiene nuestra zona comercial abierta, ¿verdad? Que del Cabildo nos han abierto otras puertas, incluso el gobierno de Canarias, y el ayuntamiento, pues hemos tenido más problemas, ¿no? En esta legislatura todavía no me he reunido. Mira que el gerente ha pedido varias citas, estoy esperando a reunirnos con diferentes concejales que nos aceptan en nuestras áreas y ahí estamos, ¿no? ¿Verdad? Que desde el ayuntamiento se tienen que poner las pilas con esta zona comercial al centro, ¿no? Nosotros no nos queda otra que ir con ellas. Aquí no puede haber una guerra de vecinos, un ayuntamiento, aquí tenemos que ir todas a una si queremos solucionar esto, dinamizar esto y que esta zona crezca, ¿no? Y se pueda equiparar a todas las demás zonas comerciales que están pujando fuerte, ¿no?
Sobre todo eso, ¿no? Que al final, pues ustedes tan solo quieren ser una zona normal y que se les dé las mismas prioridades que a otras zonas comerciales abiertas.
Correcto. Si nosotros queremos las mismas herramientas, ¿no? Que nos consideren, que nos hagan ese plan director que venimos reclamando, que tienen todas las demás, que se tomen en serio esta zona y que no nos pongan pegas, ¿no? Porque es que aquí vive, como dices tú, en este barrio vive muchísimas personas. Es toda la zona centro de la capital de la isla, ¿no? Entonces, no se puede ignorar, te digo, son más de 760 empresas censadas que pagan sus impuestos y no se puede abandonar a la mano de Dios o priorizar otras zonas, ¿no? Esta zona es unión de diferentes zonas comerciales, que todo tiene un potencial tremendo, ¿no?
Tiene un potencial tremendo y unido pues a la falta de seguridad y de limpieza, pues me imagino el sentimiento de rabia que tendrán, ¿no? Porque ven cómo se van oportunidades.
Hombre, la verdad que sí, ¿no? Pero nosotros somos autónomos, no nos queda otra que claro, levantarnos por la mañana con una sonrisa, abrir la persiana y seguir trabajando, ¿no? Uh-huh.
¿Van a tomar algún tipo de medida? ¿Se van a juntar con otras asociaciones, por ejemplo, de vecinos que van a que quieren ir a fiscalía a denunciar pues estos problemas que están teniendo de convivencia?
Hombre, nosotros lo que queremos es ir de la mano. Nosotros no queremos pelea ni greca porque no creo que solucione nada. Van a eternizar un problema. Nosotros lo que queremos es solucionar problemas. Tender nuestra mano y ayudar en todo lo posible. Nosotros hemos hablado con la asociación vecino, con ADESAR, la asociación solidaria del barrio, con el Ayuntamiento Cabildo. Nosotros le tendremos la mano a todo el mundo. Nosotros no tenemos, nosotros somos autónomos.
Claro.
Nosotros queremos solucionar los problemas. Y tendemos nuestra mano al ayuntamiento, a todo el mundo, para intentar aportar su granito de arena, que eso es lo que venimos haciendo desde hace 4 años, ¿no? No estoy pensando realmente en guerras porque no claro, creo que vayan a solucionar nada. No, todo lo contrario, yendo la mano para solucionar todos estos problemas, ¿no?
Exacto. Y Héctor, una pregunta. No sé cómo, si tiene también el dato o por lo menos el que nos puede contar, si han visto incrementadas las ventas en comparación, por ejemplo, con el año pasado, o cuál es el sentimiento que tienen los asociados.
Que yo diría que todo lo contrario, ¿no? No sé si por todo esto que está pasando últimamente en la zona, esta visibilidad y demás. Y aparte de entender que para mí no entender es un negocio de riesgo, ¿no? Yo tengo un hijo, lo que sea, mira, este funcionario no emprenda porque es de loco, ¿no? Todas las trabas que tenemos, mucha gente hasta criminaliza a los propios empresarios y es complicado. Y la venta, pues, es complicado. Más en las zonas comerciales abiertas, ¿no? No podemos tampoco competir con los centros comerciales. Nosotros tenemos una problemática con el aparcamiento en nuestra zona, que también por eso nosotros ya no solo queremos atraer turistas, clientes, que también, sino a los propios vecinos, que ya te digo que hay bastante, pues que se animen a comprar en la zona comercial centro, en los negocios al lado de su casa, porque eso es lo que va a generar economía y bienestar para todos, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes, Héctor Calderín, presidente de la Asociación de Empresarios Zona Comercial Abierta Arenales, AILEICA. Esperemos pues que todo se solucione, que finalmente pues estas reivindicaciones, que tampoco parecen muy complicadas, sino que les echen una mano, más seguridad y más limpieza en la zona, pues se hagan realidad y que finalmente pues puedan convivir mucho mejor entre todos y sobre todo ofrecer lo que ustedes quieren, que es un barrio pues tranquilo y sobre todo lleno de vida, que al final es lo que quieren.
Correcto, muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos, un saludo.
Un saludo, un saludo. Unchain my heart.
Change My Heart, de Ray Charles. La verdad que un temazo para llegar a las 12:30. Apenas queda media hora para terminar esta mañana de COPE más Gran Canaria. Vamos a hacer una pausa después de escuchar un poquito más de este temón que nos ha puesto nuestro realizador Marcelo Córdoba. Y después tenemos que hablar de eso, ya saben, de la papa de Gran Canaria. Y también acabaremos con música, con Olga Serpa. Ella ya saben que es cantante. Y además va a dar un concierto el próximo 30 de agosto en Teror, en la Plaza Sintes, con su concierto Vereda Tropical. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más de todo. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. So unchain my heart.
Spell.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Hotel Libolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Paso de locuciones, paso doble, Islas Canarias. Pues tenemos que saludar a nuestro siguiente invitado, porque pues la música está relacionada, la música nuestra está relacionada con un producto que también es nuestro, con la papa. Saludamos a Miguel Hidalgo, él es consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Me imagino que usted también, ya dando los últimos coletazos en el mes de agosto.
Ya estamos prácticamente incorporados también a las labores de la consejería, independientemente que verdad que han tenido unos días de vacaciones necesarias.
Necesarias y merecidas, todo hay que decirlo. Miguel Hidalgo, hay preocupación tras las manifestaciones de los importadores de papas de Gran Canaria. Después de denunciar un desabastecimiento de papa, ¿existe realmente o va a existir realmente este desabastecimiento en Gran Canaria?
Bueno, yo la verdad que se alarma a la población de esta manera, justamente, pues no creo que sea muy correcto, ¿no? Es verdad que hay un problema de importación de papas del Reino Unido en estos momentos, pero también es cierto que hay producción de papas en la isla de Gran Canaria que se están recogiendo en estos momentos, hay almacenadas papas de nuestros productores y también de los importadores que también tienen programado durante semanas próximas que entren en papas en el territorio canario. Pero bueno, esto lo que viene a decirnos es la necesidad de la política que viene defendiendo el Cabildo de Gran Canaria ya hace 8 años, ¿no? La de producciones de autoconsumo, producto local, crecer, que tenemos campo donde crecer todavía en producción como es la papa, y seguir trabajando en avanzar en autoconsumo y productos locales, productos kilómetro cero. Y esto es una oportunidad magnífica para seguir creciendo y aportar a nuestra sociedad el producto de nuestra tierra tan característico, como usted bien decía al inicio, como es la papa, ¿no? Aquí claro. No hay comida del tipo que sea, que no le pongamos una papa frita, salcochada, arrugada, como sea, ¿no?
O sea, yo creo que es como eso, y el gofio es algo muy muy nuestro, ¿verdad? Pero la papa, creo que es mucha más. La papa es la que papa está en todos lados.
Bueno, es que nadie se puede hacer la idea de que nosotros, de Gran Canario, comemos 50 millones de kilos de papas al año.
Qué pasada, ¿eh?
Que es una locura. Sí, sí. Eso, vamos, cuando vienen empresas del exterior que se dedican al tema de semillas, se dedican al tema de producciones agrícolas, le hablamos del volumen de kilos que somos capaces de consumir en la isla, se quedan asombrados y dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, es una realidad.
Miguel, ¿es el momento ahora, teniendo en cuenta pues esta denuncia, ¿no?, que ha hecho los importadores, es el momento ahora de que se ponga más en valor la papa de Gran Canaria o la papa de nuestra tierra, del archipiélago en sí?
Efectivamente, yo creo que estas cosas, los que nos vienen a poner de manifiesto, es que una tierra que fue exportadora de papa, Gran Canaria fue exportadora de papa, o sea, no importaba, exportaba, que tiene esa capacidad, esa tierra magnífica que da 2 cosechas al año si son debidamente gestionadas, que actualmente hay agricultores, muchísimos agricultores en nuestra tierra, muchas hectáreas dedicadas a la plantación de papa. Por supuesto, llamar a la población a decirle, pida y exija el consumo de Gran Canaria, productos canarios, papas de nuestra tierra, exígela, pídela. Que sin duda alguna es lo que garantizará permanentemente que tengamos el producto en nuestra tierra. Ya tuvimos una experiencia hace algunos añitos, muy corto, que fue el COVID. Se cerraron puertos y aeropuertos gracias a la agricultura de las medianías y cumbres de Gran Canaria y también de parte de costa, que nuestros agricultores abastecieron a la población con los productos de nuestra tierra, con los productos locales. Están ahí en momentos que los necesitamos. También tiene que seguir existiendo cuando hay normalidad. La agricultura es un bien común que nos hace falta a toda la población y, por tanto, cuanto más compremos productos locales, locales, estamos ayudando a los agricultores y a las agricultoras de las islas de Gran Canaria y de Canarias en general.
Entonces, Miguel, para que nos quede claro, esta alarma de que nos vamos a quedar sin papa nos tiene que ayudar a que compremos más de aquí, que no nos vamos a quedar sin papa y que lo puede comprobar en los supermercados y también en los mercados de abasto, que también hay...
Efectivamente, sí, hombre, puede haber en un momento determinado que baje un poco los volúmenes, las cantidades, pero se van a normalizar enseguida. Vamos, están entrando productos de diferentes países escalonados durante esta semana. Además, todavía los productores de nuestra tierra tienen papas, están cogiendo en estos momentos, en la zona de Terror se están cogiendo papas en estos momentos, y además nuestros productores pues tienen sus reservas también en sus almacenes. Por lo tanto, absoluta normalidad, podemos tener un determinado, tener algún problema de no de escasez, sino que si queremos llevarnos 600 sacos, pues no los tenemos, pero si tienes lo suficiente para llevarte, para hacer tu comida en casa sin problema de ningún tipo. Por lo tanto, absoluta normalidad.
Ustedes siempre han apostado, el Cabildo Gran Canaria, sobre todo también su área, en ese producto local, el producto de kilómetro cero. Seguimos en esa misma línea, ¿no? ¿Qué proyectos o acciones van a desarrollar durante este año a corto plazo, por así decirlo, para que nos hagamos una idea?
Nosotros seguimos apoyando todo lo que es el sector de producciones locales. Vamos a intensificar el crecer en producciones locales, así lo estamos haciendo, ayudando a agricultores que pongan tierras en cultivo, con nuestro banco de tierras, aquellas personas que se quieran iniciar o acrecentar sus fincas que tienen actualmente, pues facilitarle el acceso a las mismas, formación, ayuda, alguna vez incentivo, para que realmente podamos seguir creciendo en productos desde el sector primario, tanto agrícolas como ganaderos. Hay una ayuda en este momento, precisamente, más de 3 millones de euros en este momento de ayuda directa a la ganadería, con la finalidad de seguir manteniendo aquí en nuestra tierra, pues, carne en el país, nuestros productos de leche, nuestros productos de queso, todos los derivados que son del sector lácteo, tenerlos en los propios de nuestra tierra. Esa es la línea que estamos trabajando a corto plazo. O sea, estamos trabajando en ello permanentemente. Crecer en productos locales, crear conciencia de nuestra población de que exijan y pidan productos kilómetro cero, productos de la tierra, y eso sin duda es la mejor ayuda que podemos hacerle a los agricultores, a los ganaderos de la isla de Gran Canaria y también a la pesca, que aporta también un producto de alimentación sin duda alguna a la archipiélago y a la isla, ¿no?
Y ya para finalizar, nosotros tenemos activados el número de WhatsApp, nos preguntan los oyentes pues qué va a pasar con el precio, porque ayer el presidente de la Asociación de Importadores de Gran Canaria nos contaba y alertaba de que el kilo de papas va a costar ahora hasta 4 euros incluso. Entonces, no sé aquí de qué precio estaríamos hablando. ¿Qué precio se va a incrementar mucho, si por poco tiempo, por mucho, esto cómo se va a manejar, consejero?
Desgraciadamente esto además se le aplica la especulación y se le aplica también realmente al producto que se tiene precios desorbitados, precios que no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que en este momento los agricultores, las organizaciones agrarias, el propio gobierno está haciendo para que haya absoluta normalidad en el suministro de papa, y por lo tanto los precios no tienen por qué subir, podrán subir algo moderado, sin duda alguna, fruto de esta preocupación que genera ahora mismo y de la demanda que se pueda surgir, pues precisamente por la ansiedad que se ha generado con la noticia, pero no tiene por qué ser precios desorbitados. Ya no. Las papas estaban solicitadas con unos precios determinados, compradas con unos precios determinados, y los que están en el mercado tienen unos precios no de mañana, sino los precios de ayer. Por lo tanto, tienen que tener unos precios normales, sin duda alguna.
Pues estaremos muy atentos y seguiremos seguramente hablando con usted, que además estará presente, ¿no?, en la Feria del Ganado, que va a haber en Teror dentro de poco.
Sí, el domingo, si no me equivoco. Efectivamente, se inicia pues esa fiesta de Terror tan demandada y con tantas personas en la isla de Gran Canaria que son fieles a esa primera feria que abre de alguna manera pues la fiesta de la vivienda del Pino.
Y sobre todo se pondrá el valor, ¿no?, de nuestro producto, nuestra, de la ganadería, de la agricultura, que sin duda alguna, pues bueno, hay que sentirnos muy orgullosos también de lo que tenemos, ¿eh?
Por supuesto, hay que estar muy, muy orgullosos. Tenemos una cabaña ganadera, la más importante del archipiélago canario, se puede ver el domingo entero, ese animal precioso y magnífico que tenemos en nuestra isla. O sea, ahí se podrá ver lo más excelente de la isla Gran Canaria, se verá entero, y es un motivo de orgullo para todos los ciudadanos que vivimos en esta tierra.
Miguel Hidalgo, consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos, como siempre, un auténtico placer. Y estaremos muy pendientes.
Igualmente, muchísimas gracias. Saludos.
Un saludo. Pues llegamos, casi quedan 15 minutos para terminar el programa. Ahora una pequeña pausa y el apunte turístico. Todos amantes, por el amor de una isla.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Y para hablar sobre turismo, saludamos a una persona que lo conoce muy bien, al presidente del Sky Club Gran Canaria, David Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla, gracias por la llamada.
Nada, gracias a ustedes por atendernos. David, este verano hemos estado con datos pues buenos, digamos, del turismo. ¿Esperaban mucho más?
No, yo creo que el dato final que puede ser resumen de lo que son los dos meses principales de verano, julio y agosto, en el que Canarias se situará de media en torno a un 85% de ocupación, es el esperado, porque tenemos que recordar que la pandemia aconteció no hace una década y sí solo hace dos años. Y afortunadamente hemos recuperado ritmos habituales casi prepandémicos del año 2019 en cuanto a actividad turística se refiere. Con lo cual hay que ser positivos y estar contentos de los réditos que se están obteniendo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, la coyuntura global que afecta no solo al turismo, sino a la economía en general.
Sobre todo también quizás hay que poner el foco ya en ir sumando o mejorando la calidad, ¿no?, de lo que ofrecemos, más que seguir insistiendo en ese 2019, ¿no?, ese famoso 2019. Ahora hay que avanzar hacia adelante, y es lo que están pensando también muchos empresarios, ¿no?, turísticos.
Sí, yo agradezco que hagas ese inciso, esa reseña. Es verdad que 2019 lo tomamos como referencia a nivel de comparación estadística, pero agradezco la reseña, insisto, que haces del tema de calidad. Y el tema de calidad, sobre todo, tiene que venir dado ahora mismo desde las administraciones públicas. Claro. El sector empresarial privado ha hecho sus ejercicios, incluso en plena prepandemia, renovando hoteles, apartamentos, espacios de ocio, de entretenimiento, espacios privados. Y es el sector público, en sus distintos niveles de la administración, el que tiene que hacer un empeño adicional por también mejorar esos espacios públicos, que al final son imagen, son postal de nuestros núcleos turísticos en general.
Sí, por ejemplo, hace unos días estábamos viendo esa invasión, ¿no?, que le llamaban, de turistas sobre las dunas de Maspalomas. Se ponían trabas hace tiempo, vigilantes, para evitar esto, ¿no?, la degradación. ¿Qué más cosas harían falta hacer para intentar pues mejorar no solo nuestro destino, sino también pues educar a los que vienen, ¿no?, de que esto, también hay gente que vive aquí?
Bueno, efectivamente, el hecho de estas imágenes que hemos visto recientemente en las dunas de Maspalomas no son solo visitantes venidos de la península, del extranjero o de otras islas, sino también de locales, ¿no? Y se educa con el ejemplo, ¿no? En cuanto a visitar nuestros espacios naturales, le hacen nuestros parques nacionales, nuestras reservas naturales o como las dunas de Maspalomas, lo que hay que hacer es ordenar desde la administración pública dichas visitas, ¿no? Y esa ordenación viene tanto en modo de comportarse como en señalética, en vías de visitar, ¿no? En canalización de esos paseos a través de esos parajes únicos que tenemos en general en Canarias. Y luego, insisto, hay que complementar esa mejora de los espacios públicos en lo que se refiere a parques. En cuanto a centros comerciales, que no es un espacio público en sí, porque son empresas privadas las que gestionan esos centros comerciales, pero sí es el sector público, la administración, la que debe también tanto facilitar como regular el hecho de que se adecúen, porque al final los centros comerciales que están insertos en nuestros núcleos turísticos también forman parte no solo de la actividad económica, sino de la imagen de nuestros destinos, ¿no? Y ahí la administración pública también tiene que incentivar el hecho de que el sector privado, que está muy atomizado en el caso de los centros comerciales, pues ponga de su parte para cambiar la imagen y el concepto de servicio que ofrecen dichos espacios.
Pues estaremos muy pendientes, David Morales. Además, hay que destacar, ¿no? Esa preocupación quizás por algunos empresarios, porque parece que estamos perdiendo visitantes alemanes. Aunque eso sí, ustedes insisten en sobre todo en que vengan durante más tiempo y que gasten más en el destino, ¿no? Esa es una de las prioridades para este 2023-2024.
Sí, bueno, lo importante es que vengan, luego que su estancia sea lo mayor posible y que su inversión privada familiar en nuestro destino, Gran Canaria y las Canarias en general, sea lo mayor posible, ¿no? Para eso nosotros tenemos que poner nuestra parte. Es verdad que Alemania, en el caso de los datos que se refieren a Gran Canaria, ha perdido cuota porcentual de presencia en este primer semestre del año, pero seamos optimistas, confiemos en que tanto la conectividad aérea con nuestros principales mercados emisores se mantenga en los mismos niveles en que se ha mantenido hasta ahora. La aviación también se ha recuperado, a pesar de que ha sufrido severas turbulencias en cuestiones organizacionales de distintas líneas aéreas e incluso el ente público. Ayer mismo hemos visto cómo se ha caído todo el sistema de control aéreo británico, y eso también tiene su repercusión en Canarias, cómo no, porque hay vuelos que ni pueden llegar a las islas, pero al mismo tiempo hay vuelos que no pueden repatriar, entre comillas, a los visitantes británicos que terminaban sus vacaciones. Y en términos de conectividad, insisto, es fundamental para Canarias que el organizador, el organismo regulador privado, ya sea en Europa, en España, como las distintas aerolíneas, pues coordinen de mejor forma toda esta circunstancia organizativa para que en Canarias, como destino ultraperiférico de la Unión Europea, no sufra de avatares, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes, David Morales, como siempre, un placer estar en los micrófonos de COPE y sobre todo con ser tan conciso y directo, ¿no?, con lo que viene siendo este apunte turístico y todo lo que relacionado con el turismo que tanto nos importa, ¿eh? Porque Gran Canaria es una isla que cada vez está creciendo más en este ámbito y sobre todo hay que seguir insistiendo en seguir mejorando el destino, aportando calidad y que al final es lo que todos queremos, ¿no?
Sin la mejora del destino, iremos perdiendo progresivamente, paulatinamente, turistas. Y esos turistas son los que nos dan de comer. Nuestro principal motor económico, el del archipiélago, guste o no guste, yo creo que gusta, ¿no? Que sea el turismo y que a través del turismo, pues otras actividades económicas, industriales, pesqueras, la agricultura fundamental, que también contribuye a la mejora de nuestro paisaje, la ganadería, pues se vayan dando mayores cuotas de desarrollo en dichas vertientes, ¿no? Pero hoy por hoy el turismo es lo que nos da de comer y hay que apostar por él a través de la mejora y de la calidad, sin duda.
Sin duda alguna. Nos quedamos con esa reflexión. David Morales, que tenga buen día. Un saludo.
Gracias por llamar. Gracias. Un saludo a todos.
Gracias a usted.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El
partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12 del mediodía con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subican, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Y es que Olga Serpa va a llevar esta Vereda Tropical a Teror, un espectáculo que recibió el Premio Internacional Cuba Disco y que además fue nominado a los Latin Grammys. Pues se va a presentar, qué honor, el día 30 de agosto en la Plaza de Sintes de la Villa Mariana. Mañana a ver si podemos hablar con Olga Serpa, porque habíamos quedado con ella, pero le ha sido imposible porque está ahora mismo en el escenario, pues ensayando este espectáculo, que sin duda alguna va a ser una pasada.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes porque los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La verdad que se me pasa el tiempo volando, hablando con ustedes y sobre todo trayéndoles pues la información, la actualidad más cercana, aunque eso sí, en esta edición de verano, ya lo habrán comprobado con algunos temas que tenemos y que pueden ser atemporales normalmente, pero que son muy importantes. Una cosa no quita la otra. Nosotros vamos a poner punto y final, ahora se van a quedar con el boletín a nivel nacional y después la tarde, mediodía en COPE con Pilar García Muñiz, tendremos nuestro boletín también y nuestra información a nivel local y regional. Y como no puede ser de otra manera, la actualidad deportiva aquí en COPE Más, después de ese boletín informativo regional. A todos ustedes, darles las gracias por estar un día más escuchándonos al otro lado de la radio. Y ya saben que nos encanta hacer la radio con nosotros. Lo pueden hacer mañana porque tienen otra oportunidad. Porque mañana volvemos aquí de 11 a 1. En los micrófonos de COPE Más Gran Canaria. Que tengan un buen día, aprovechen estos últimos días de verano para quien los tenga, y a los que no, pues que también aprovechen para darse un chapuzón en la playa, aunque eso sí, con mucho cuidado, porque hay alerta por fenómenos costeros, por ese oleaje, así que mucho cuidado. Que tengan un buen día, les dejo con el con esta canción y después el boletín a nivel nacional. Love